Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio Zappa. Somos Escuela. En primer lugar, un saludo, un abrazo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Bueno, la red, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y, por supuesto, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, esta mezcla de música celta y voces escolares cogidas del patio, del mismísimo patio de colegio, nos sirven de introducción y hoy vamos a tener un tema apasionante. Así que no os mováis mucho de la emisión porque vamos a hablar de teatro y escuela. Y hemos conseguido, yo no sé cómo, hemos conseguido que nos acompañe Ana Llorente, que es muchas cosas, ¿no? Pero, Ana, bienvenida en primer lugar.
Hola, Juan, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Yo no sé cómo lo haces. En pleno festival, con tantísimas cosas que hacer, haber podido venir hasta aquí, pues la verdad es que no sabemos cómo agradecértelo, de verdad. Porque son muchas las historias que hay ahora mismo en el tema teatro y escuela.
Pero es un gusto estar aquí con vosotros y además es una necesidad.
Bueno, pues para más datos, eres responsable, he visto por ahí, porque internet es muy cotilla, y eres responsable del Departamento de Audiovisuales del Centro de Documentación Teatral del INAEM, ¿no?
Sí.
El INAEM es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. ¿No? O sea, muy relacionado tu actividad profesional con esta otra actividad que tiene que ver con acción educativa.
Con la escuela. ¿Quieres que te cuente un poco sobre el trabajo?
Sí, cuéntanos, porque antes de que nadie se mueva del asiento, tenemos que saber a qué vienes, para qué y sobre todo lo que nos vas a traer después.
Sí, realmente yo empecé en el Centro de Documentación Teatral por mi relación con el teatro desde siempre, desde antes de la universidad. Y precisamente por eso, porque yo hice yo cursé la universidad para dedicarme a la educación. Y después no pudo ser. He intentado, bueno, después aunar lo que son las dos pasiones, el teatro y la educación. Entonces, bueno, he puesto un poco a disposición del colectivo de acción educativa, bueno, algunos de mis conocimientos o de mi acercamiento al teatro.
Bueno, tú ibas para abogada, ¿eh?
Eso también lo sabes.
Eso también lo sé. Eres sí. Alcarreña.
Sí, nací en Guadalajara, Estudié en la Universidad de Alcalá.
Sí, y es de ahí me viene la información de una entrevista que te hicieron.
Empecé Derecho y en tercer curso pensé que, bueno, mi padre me lo dijo. Llevabas toda la vida leyendo era como la elección natural. Al final hice Filología Hispánica.
Claro, estudios hispánicos y de ahí el mundo del teatro, el mundo de la creación. Bueno, pues el paso a acción educativa lo has explicado perfectamente y sobre todo, bueno, pues vamos a hablar de un montón de actividades, de iniciativas que hay en la relación escuela-teatro, teatro-escuela, ese mundo que desde la visión de acción educativa, desde el movimiento de renovación pedagógica, necesita que haya mucho fluido, mucho tránsito de un lado a otro y que no sea un esquema formal rígido, sino que sea algo totalmente vivo, ¿no?
Desde un movimiento de renovación realmente es una apuesta, iba a decir casi por la vida, porque es una manera de construir esa utopía hacia la que tendemos. Y a veces el mundo del teatro y de la escuela están demasiado separados y deberían estar más imbricados de lo que están, porque tanto el uno le ofrece al otro los recursos o las herramientas de las que carece. Y tanto para un maestro como para un maestro o una maestra, como para un alumno o una alumna, es un recurso de vida incomparable.
Marca, y yo tengo que decir que con 16 años me transformó la vida que un profesor del instituto dijera, apúntate al grupo de teatro. En fin,
es
era...
Es cierto que están separados los mundos, porque a veces al mundo del teatro ve la escuela como algo que ya no le pertenece, que forma parte de su haber, pero ya está que ya es muy lejano. Y en el mundo de la escuela pasa a veces que el maestro de lengua o literatura, que suele ser el que adopta ese rol, le toca un poco por imposición y cree que no tiene las herramientas o los recursos necesarios o lo suficientemente, tal vez, intelectuales para abordar eso con un conocimiento un poco más sereno, más sensato. Pero está demostrado, y nosotros lo hemos visto con los maestros que trabajamos, que el teatro sirve para la vida, sirve para las matemáticas, sirve para muchas otras cosas. Sirve para relacionarte, para trabajar la creatividad, para desarrollar la memoria, para trabajar los autores, para miles de cosas.
La autoestima.
La autoestima, el hablar en público. Este tipo de cosas que nos pasan a los que estamos detrás de esta pecera que nos separa ahora, Juan. Y que dices, bueno, en la vida he estado en una radio, pero este tipo de, bueno, de acciones te dan algo, a lo mejor ciertos recursos para poder abordarlas. Y le pasa a los niños, a las niñas, que, bueno, estar trabajando en grupo, a través de unos textos, bueno, incluso cuando son más pequeños, a través de lo que se llama el juego dramático. No hace falta que sea la dramatización como tal.
Bueno, pues esto lo vamos a ver en profundidad. Si está muy alto el volumen, tienes ahí donde reducirlo, ¿vale? Vamos a verlo en profundidad en el tema de la semana. Y ahora, para aquellos y aquellas que estáis interesados, vamos a poner algunas, a recoger algunas de las informaciones habidas estos días atrás y convocatorias para la próxima semana. Empezamos con esta sintonía que no tiene nada que ver con el telediario. Bueno, pues hemos recibido una nota de prensa de UGT, de FETE-UGT, que ha arrancado el compromiso de que los grupos de oposición municipal madrileña para hacer una pregunta en comisión o en el pleno sobre el futuro de las escuelas municipales de música y danza. Es importante sobre todo porque la crisis en las que están estas escuelas viene de atrás, lógicamente, pero bueno, se han dirigido a todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular. Y esto fue el martes 27, y ese mismo día, desde Comisiones Obreras, nos llegaba la siguiente nota de prensa. Comisiones Obreras denuncia el continuismo de la DAT, de la Dirección del Área Territorial Norte, y del nuevo gobierno madrileño en la gestión de la educación pública madrileña. Nuevos recortes, falta de previsión, organización y voluntad negociadora. El texto es más largo, ¿no? Pero bueno, cogemos solo el inicio. Comisiones ha presentado hoy en su sede de Alcobendas el informe sobre la situación educativa en la zona norte de Madrid. Dicho informe me pone de manifiesto que los recortes continúan. Plantillas de profesores incompletas en el comienzo de curso en la mayoría de los centros. Falta de recursos materiales, supresiones de aulas, los recortes y aumento generalizado de ratios en todas las etapas educativas. Además, el informe detalla las actuaciones que el sindicato ha realizado en este curso escolar. Bueno, este mismo día el Ministerio daba buenas noticias y la verdad es que venga de donde venga, todo lo que sea abandono escolar, que disminuya el abandono escolar es positivo. Decía el Ministerio que este abandono escolar temprano baja al 20,3%. El abandono escolar temprano se situó en el tercer trimestre del año 2015 en el 20,3% en España, según los datos que se extraen de la encuesta de población activa EPA. El abandono escolar temprano, por lo tanto, habría bajado en nuestro país 0,5 puntos con respecto al segundo trimestre del año. Bueno, hay ya muchas cifras. Podéis verlo en la página web del Ministerio. Es importante que baje, pero que baje también porque la expectativa de formación esté ahí, no sea simplemente porque no hay otra salida y para perder el tiempo, pues se sigue estudiando. La Comunidad de Madrid, en el portal Más Educación, también se ponía la medalla. La Comunidad de Madrid consigue reducir 2,8 puntos la tasa de abandono escolar. y bueno, pues enhorabuena, que siga así y el próximo mes mucho más. De importancia, el miércoles 28 solo he encontrado dos convocatorias que venían anunciadas en la página web de la DAD Madrid Capital. Una es la Asociación Madrid Capital del Mito, de profesores de latín y griego de la Comunidad de Madrid, que convocaban la quinta gincana mitológica para alumnos de enseñanza secundaria. Versará sobre el tema mito, deporte y Juegos Olímpicos. Echadle un vistazo. Ah, bueno, otra convocatoria. El Premio Escolar Paz y Cooperación, convocatoria de la edición 2016, y el tema Don Quijote o la Fuerza de la Utopía, preparando el futuro. El jueves nos llegó otra nota de prensa de Comisiones Obreras denunciando el fracaso del experimento de la FP Dual y aventura la misma suerte para la formación profesional bilingüe. Esto dice el inicio de la nota de prensa. A estas alturas del curso, ya ha entrado noviembre, hay 11 centros con 14 ciclos de grado superior que ofrecen formación profesional dual, pero no han podido completar matrícula por falta de alumnado. Esta matrícula incompleta afecta a cerca de la mitad de centros y a un tercio de la oferta de la formación profesional dual prevista para este curso. Al tiempo, muchos centros se han visto obligados a rechazar la demanda de plazas de alumnado para sus ciclos de formación profesional presencial, tanto en grado medio como en grado superior, puesto que la consejería se niega a aumentar la oferta de formación profesional para atender la demanda existente. Pues me llega también del sábado que hubo, no puedo decir más cosas, pero hubo una asamblea por la readmisión de los maestros y profesores recortados de la educación pública. Esto fue en la Prospe, en la Escuela Popular de la Prosperidad, en la calle Luis Cabrera 19. Si tenéis noticias de lo que ocurrió en esta reunión, por favor, mandadlas a radio@zapaginerdelosrios.org. Y seguimos, se ha acabado la música, no me he dado cuenta, y tenemos algunas convocatorias. Cogemos primero las de la Marea Verde, ¿os parece? Tomad nota. Voy a ser rapidito porque podéis encontrarlas en la página web de la Marea Verde. Para el 2 de noviembre al 3 de diciembre, taller microintervenciones en centros educativos, en la Casa Encendida. El día 3... reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas a las 18 horas en el local de la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas. También el día 3, taller de ciencia Menudo Científicos 2, organizado por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda, a las 17:30 horas en la calle Joaquín Turina 34. Esto, pues, lógicamente en Majadahonda. Miércoles 4, Día de la Camiseta. Y también, pues, Asamblea de la Marea Verde, Madrid, a las 17:30 horas en la sala 6.1 de la calle López de Vega 38. Sigue el taller de Ciencia Menudo Científicos 2, organizado por la Plataforma en Defensa de la Escuela de la Educación Pública de Majadahonda, a las 5:30. Y el día 5, taller de Ciencia Menudo Científicos, dos días consecutivos. Hasta el día 5, este taller de ciencia, ¿eh? Tomad nota, en Majadahonda. Día 6, algo relacionado con lo que vamos a hablar después, y aparece en la página web de la Marea Verde, Encuentro de Teatro y Escuela, La Casa Encendida. El sábado 7 tenemos una noticia que es educativa 100%, la Marcha Estatal contra la Violencia Machista en Madrid, a las 12 horas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta Plaza de España. Y bueno, pues seguimos el día 7 y el día 8 con la Casa Encendida, el encuentro del que vamos a hablar después. Y nota, porque de octubre y noviembre hay 30 semanas internacionales de teatro para niños y niñas. Más cosas de las que vamos a hablar después. Bueno, para aquellos que que piensan en otras maneras de educación, hay unas jornadas sobre pedagogías libertarias organizadas por CGT Madrid del el 14 de noviembre, desde las 9 y media a las 21:30 horas en calle Alenza 13. Bueno, tenemos, lo dijimos la semana pasada, ahí del 2 al 6 una convocatoria de qué educación quiere el alumnado. Hay unas preguntas, cómo quieres que sea tu centro, qué quieres aprender, etcétera. Y estos temas después se pueden enviar a plataforma@escuelapublica.org. También hay de la plataforma regional por la escuela pública un consejo el martes 17 de noviembre. Bueno, todavía podremos hablar de ello. Y la asamblea de la Marea Verde con esta propuesta de orden del día para el día 4 de noviembre. Es información de la Comisión de Acciones, información sobre la situación de las zonas, mapeo, acciones a llevar a cabo, posicionamiento sobre movilizaciones, propuestas para este trimestre, con actos y actos con partidos políticos. Bueno, me vais a perdonar porque es que si no, en el distrito desde donde hacemos el programa hay el día 18 de noviembre y hay que inscribirse ya, construyendo redes para la protección a la infancia y adolescencia en el distrito de Hortaleza, organizadas por el Consejo Local de Atención a la Infancia y Adolescencia de este distrito. Será en calle Carril del Conde, número 57, de 9 a 14:30 horas. Música maestra, ya estamos en la sección musical, menos mal que con tanta palabra. Ana, es un poco pesado de las noticias, ¿verdad?
No, que va, además tienes una voz bonita de radio.
Bueno, muchas gracias. Pues entonces no te aplicaré el tercer grado después. Vamos a la sección musical y para esta le hemos pedido a Ana Llorente, para aquellos que os integráis ahora, que alguna música, alguna canción, alguna cantante, algún cantante especial que tuviera que ver con el mundo del teatro, con el mundo de la escuela, en fin. Y sorpresa, a ver si lo tengo.
¿Te pido algo?
Sí.
María Elena Walsh me gustaría.
Bien.
O Andreas Wollenweider también.
Vale, pues vamos por María Elena Walsh ahora.
Qué bien.
Y Andreas, hablaremos durante tu sección con música de Andreas.
Qué bien.
Vale. Pues vamos con María Elena Walsh. No se ha notado que estaba preparado. Con El Reino del Revés. Así que os propongo que escuchéis todas las canciones de esta mujer, que a mí me ha sorprendido ahora cuando hablábamos con pues temas como Moto Loco, cosas así que no había oído, porque algunas como la de la vaca o como esta que vamos a poner ya se habían oído en este espacio antes, pero es que tiene muchísimas.
Sí, porque
muchísimas.
Rosa León cantaba muchas cosas suyas.
Exactamente. Pues es maravillosa y vamos a poner este Reino del Revés, que va con segundas y terceras, ¿eh? No os penséis.
Me dijeron que en el Reino del Revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Me dijeron que en el Reino del Revés cabe un oso en una nuez, usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke.
Bueno, pues ya estamos entre amigos, ya estamos con Arantxa Ventura. Ha saltado su sintonía. Arantxa, ¿estás ahí?
Juan, ¿qué tal?
Pues mira, dándole la vuelta al reino, estábamos con el reino del revés y nos acompaña Ana Llorente, que está en la organización de estas jornadas fantásticas de teatro y escuela. Chicha.
Hola.
Raviña. ¿Eh? Arantxa.
Muy divertido.
Ay, que se... no me llegaba el sonido.
¿Ahora sí?
Ahora sí, vamos a subir un poquito nuestros volúmenes, damos media vuelta a la oreja y Arantxa, vamos a comentar.
Perfecto.
Rápidamente la actualidad de la FAPA, porque son muchas las cosas que nos han llegado esta semana.
Sí, lo más reciente que habéis recibido es el comunicado de nuestro encuentro de experiencias, que es el 21 de noviembre, sábado. Aparece el lema del encuentro, que es la convivencia de los centros, y falta por definir el espacio, que lo estamos terminando de ultimar.
Pero
siempre va a haber actividades para los niños y las niñas, y lo que tienen que hacer los padres y las madres interesadas en acompañarnos es inscribirse por correo electrónico.
Muy bien, o sea, ya tenemos encuentro de experiencias, fantástico. Vamos a tener que desarrollarlo más, y sobre todo cuando nos concretéis todo. Pero fíjate que no lo tenía en mi chuleta, y tengo todo un folio lleno de cosas. Pues por un lado, la nota de prensa que sacasteis después del programa de la semana pasada, hablando del éxito de la primera feria pública de formación profesional.
Sí, decidimos hacer la nota de prensa para difundirlo, porque la verdad, como bien comentas, y comentamos en el programa, fue un éxito. Y la mejor manera de difundirlo, para los que no pudieron acompañarnos, era con una nota de prensa.
Habéis difundido también... Uy, Arantxa, estoy subiendo mucho tu ganancia y nos pega chispazos esto. Una campaña que es Almohadilla, lo haces y punto.
Sí, hemos participado difundiendo la campaña. Es un vídeo realizado con una madre que empezó a recoger firmas para refinanciar los deudas. Y nosotros cuando lo vimos, la verdad es que nos encantó. Comparto grupo de Facebook con Eva Bailén, en Basta ya de deberes. Y lo que hace es poner encima de la mesa la situación que están viviendo los niños y las niñas, que les estamos robando para la infancia. Los deberes al final están siendo los ladrones del tiempo.
Efectivamente. Pues está muy bien hecho. Y realmente, si uno no tuviera intuición, pues se llevaría el sorpresón del mundo del siglo. Está francamente bien. Así que a todos animamos a ver ese vídeo que está en YouTube. Almohadilla, lo haces y punto, todo junto, y merece la pena. Bueno, Banco de Alimentos, nos habéis mandado también una invitación del Banco de Alimentos de Madrid a las APAS.
¿Perdona, que no te he oído?
que nos habéis mandado, nos habéis enviado también una invitación del Banco de Alimentos a las APAS de la Federación Francisco Giner de los Ríos para promover la campaña Operación Kilo.
Exacto, se pusieron en contacto con nosotros y Banco de Alimentos de que si queríamos colaborar en su campaña, y por supuesto les dijimos que sí, y lo hemos difundido en las APAS. Bien, lo que en algunos centros se estaba haciendo, pero lo que queremos es que se involucre el centro, los padres, las madres, los niños, los tutores, que no solo sea de una asignatura.
Arantxa, vamos rápido, yo no sé, estamos subiendo muchísimo el volumen y no sé si tú puedes subir un poquito más la voz.
Sí, sí, me está gustando escucharte, pero sí, yo subo la voz.
Vale, pues consejos escolares, curso de consejos escolares y también de protección de datos, ¿no? ¿Se pueden apuntar todavía?
Cursos presenciales en la sede de la FAPA. Para los padres y las madres que son en parte de juntas directivas y son 2 días, en 2 horas cada día se hace el curso. Algunos cursos sí que están en la plataforma online, como es el de consejos escolares, pero el de protección de datos lo queremos preparar para el curso que viene, para el año que viene.
Bueno, pues hay también un curso viajero de CEAPA, pero vamos a dejarlo para la próxima semana, ¿te parece?
Lo dejamos, porque vamos para diciembre y ya lo iremos recordando.
Sí, y tenemos hoy problemas con el sonido, que bueno, pues lo sentimos. A ver si la próxima vez podemos conseguir el pues más claridad, como otras veces, ¿vale? Pues muchas gracias, Arantxa, y nos volvemos a encontrar la próxima semana, que no sé cómo va a ser porque el lunes es festivo. Así que tendremos que hacer algún tipo de pirueta, ¿vale?
Algo haremos.
Muy bien.
Hemos mandado también un comunicado a las APAS diciendo que la próxima fecha de recogida de las firmas es el 30 de noviembre, para que sigan recogiendo.
Sí. Mira, se me había pasado y es lo primero que tenía apuntado en esto, esta campaña que se va a recoger antes y que va todo sobre la marcha para superar las 50.000 firmas. Bueno, sí. Arantxa,
un abrazo.
Pues un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana educativa. Gracias.
Chao.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos.
Pues ya estamos en Toma la Palabra, es como llamamos a esta sección, y te hemos tenido muy callada ahí, Ana, así que es el momento de desquitarte. Te advierto que yo abuso mucho, hablo demasiado, siempre me lo dice todo el mundo, y para quien se incorpore a este espacio, quien sintonice ahora, decir que estamos con Ana Llorente Jabaloyes.
Jabaloyes.
Que es un apellido menos habitual, que es colaboradora de Acción Educativa, miembro de la Fundación Ángel Llorca, y bueno, pues es responsable del Departamento de Audiovisuales del Centro de Documentación Teatral de INAEM y muchas más cosas, pero como ya esto lo hemos dicho al principio, tenéis la posibilidad de volver a escuchar el programa en cuanto lo colguemos en la Unión de Radios Comunitarias y se difunda por otras radios. Has escrito una guía de teatro infantil y juvenil, eso no lo hemos comentado antes. O has trabajado...
He trabajado en colaboración con Julia Butiña y con Berta Muñoz, sí.
Pues supongo que para maestros para y para padres y madres es...
También es para ayuda un poco a acercarse al teatro para hacer teatro con grupos de chavales. Entonces te da una pequeña orientación de para qué edades está más recomendado. Bueno, es una guía un poco crítica y hace un pequeño resumen de lo que son las obras de teatro. Ya salió hace... No sé dónde has estado investigando.
En el pozo del saber, claro. Bueno, pues vamos a entender el planteamiento, porque yo creo que es la clave fundamental de cómo Acción Educativa considera o cómo ve, piensa el teatro y la relación del teatro y la escuela y el teatro. Que es un camino de ida y vuelta o de continua imbricación, ¿no? ¿O debe ser?
Creemos que sí, que debe de ser un camino imbricado, es decir, que el uno aporte al otro y que nos sirva pues realmente para lo que queremos o para el proyecto de vida que tenemos, que es el de la renovación. Cuando me preguntasteis así improvisadamente ahora mismo qué canción quería poner, es cierto que El Reino del Revés puede, bueno, orientarnos un poco en buscar esa escuela utópica donde podamos darle la vuelta realmente y donde un oso quepa en una nuez y dos puedan ser tres. Y precisamente ese reino del revés es el que existe también en el teatro, donde uno puede ser mendigo y rey a la vez, puede ser dama y puede ser guerrero, y donde uno, lo mejor de todo es que el teatro te permite soñar y ser lo que soñamos. Entonces nosotros desde Acción Educativa soñamos, bueno, pues con una escuela mejor, con una escuela con otras posibilidades, que sea integradora, que esté abierta al medio, que sea una escuela laica, que dé, o sea, con respeto a todas las creencias, pero precisamente desde el respeto tiene que ser una escuela laica, democrática, y creemos que el valor de las artes, bueno, cobra ahí una vital importancia. En las artes está no solo, claro, el teatro, que es la parte a lo mejor en la que yo he venido a aportar algo, pero también la literatura, en Acción Educativa hay muchos colectivos, no solamente el de las semanas de teatro, está Enterarte, a través del arte y los museos, bueno, no es el momento para hablar de todo eso, pero bueno, es importante saber que yo estoy aquí, no... Gracias, Juan, por todo lo que has contado sobre mí, pero no como Ana, sino bueno, como bueno, el respaldo de ese colectivo al que pertenezco.
Realmente en el tema este teatral estáis tres personas con una organización enorme, ¿no? Ay, se me está colando este señor. Bueno, lo dejamos pasar un poquito. sí, se llama Andreas.
Dejamos paso a los grandes.
¿Cómo se pronuncia? ¿Vollenweider o algo así?
Sí, creo, Vollenweider.
La verdad es que...
Y su arpa.
También esto es parte indispensable del teatro, ¿no? Y de la vida.
Claro, es muy motivador tener una buena música que te ayude a pensar otras imágenes, a crear, a crecer, a creerte lo que estás haciendo, a que el imaginario se dispare, y la música en eso es fundamental. Yo empecé a hacer teatro hace muchos años con un profesor, Fernando Calatrava, que da uno de los talleres en el encuentro del día 6, y casi siempre trabajábamos, bueno, con él y con Arnold Taraborrelli a través de estas músicas, porque son evocadoras.
Bueno, esta tiene el título de Mujer y... No, La Mujer y la Piedra, y cogí esta porque pensé que el día 7, pues a lo mejor esa... metáfora, mujer, la mujer y la piedra, nos dé significados o sensaciones o sentimientos distintos, ¿no? Esta música sobre...
Magnífica metáfora, sí.
Bueno, no quiero que se me pase darle las gracias a Susana Calderón, que es quien me puso en contacto contigo, y también el tercer elemento es José Antonio López, ¿no?
Sí.
Lleváis las 30 Semanas Internacionales de Teatro para Niños y Niñas, o para Niñas y Niños. 30.
30.
30 años.
Hemos cumplido 30 años. Claro, 30 años supone que las hermanas nacieron en 1985 y, claro, en un momento vital para España en el que si el teatro ahora no está demasiado considerado y menos en la escuela, en aquel momento era un vacío bastante importante. Entonces se crearon las semanas para cubrir, o mejor dicho, para proporcionar una ventana al mundo dentro de la educación y proporcionar a los niños y a las niñas unos imaginarios distintos que en ese momento en España no teníamos. Es un festival internacional, con lo cual se abrieron vías de comunicación con compañías de un calado tan importante como la Grimbach en Bélgica o como la Baraka en Italia, y junto con Acción Educativa las tres crearon un proyecto internacional que se llama Small Site, talla pequeña, en el que por primera vez, por lo menos en España, se preocupaban de dar respuesta artística, de calidad artística, a la etapa del 06. Entonces, bueno, luego Acción Educativa, su festival cubre todas las etapas educativas hasta incluso el bachillerato, pero esa etapa estaba, bueno, bastante denostada, y en cierto modo todavía el 03 tiene que sufrir un impulso mayor, ¿no? Entonces uno de los logros en aquel momento fue precisamente ese, y las semanas nacieron también con una importancia vital que era la formación de los maestros desde las artes escénicas. Por eso se daba, desde el propio festival se da formación a los maestros, a los padres, a las familias en general, a la comunidad, a partir de estas jornadas.
Vamos a hablar de las jornadas, por supuesto. Uh-huh. Estaba viendo 6 compañías internacionales, 3 compañías nacionales, 11 espectáculos, un seminario con 12 ponencias, 5 cursos de formación, 3 talleres, 2 conferencias, 5 comunicaciones internacionales y una mesa redonda conforman las primeras semanas internacionales de teatro para niños. Uh-huh. Las primeras, ¿no?
Sí, esas fueron las primeras. Las primeras ofrecieron todo eso, y en estas 30 se mantienen cosas, pero en otras, claro, como el apoyo institucional va siendo menor, en aquella época había un impulso desbordado, había más refuerzo económico, y se pudieron hacer todo eso que has citado, Juan. Ahora, bueno, se mantiene, bueno, también tiene su mérito.
Sí, o incluso más, porque no hay novedad y sin embargo es una tradición, y sobre todo también se ha visto que el teatro puede ser muy peligroso para formar ciudadanos capaces de cuestionarse, ¿no?
Claro, ciudadanos críticos, libres y creativos, que yo creo que son 3 armas muy potentes, como esa piedra que has puesto de Andreas en la música.
Sí, ahí de fondo,
Sí,
moderándonos.
En esta programación de este año, no en la que has leído, tenemos la suerte de contar con compañías espléndidas, otra vez la Baraka de Italia, pero por ejemplo 2 compañías españolas que, no sé, tenemos buen ojo porque los 2 son Premio Nacional de Teatro, de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Sí. Este año se lo han dado a Ultramarinos de Lucas, magnífico trabajo. Y ellos vienen con Cuando, que es un espectáculo, bueno, digno de ver, es una maravilla. Y luego Teatro Paraíso, que ha traído un pulgarcito, que es una revisión del cuento tradicional de Perrol, al que le dan la vuelta y lo sitúan.
Pues podemos decir también ya días, ¿no? Porque tengo aquí el, yo creo que el día 3, Ultramarinos de Lucas.
Sí.
Y el día 4.
Lo que pasa es que ellos hacen campaña escolar, es decir, son escuelas infantiles las que van a poder, bueno, tener la suerte de verlo, y o ellos van a las escuelas infantiles, porque eso es otro de las notas de Acción Educativa. No solo que los niños y las niñas vayan a las salas de teatro, sino que los espectáculos inunden sus aulas y se metan en la escuela infantil y hagan teatro allí para ellos. Lo que ocurre allí en las aulas es, claro, poca gente tiene la oportunidad de poder ver eso, pero bueno, es maravilloso. Si quieres, así por cuestión de fechas, ahí están las
hay posibilidad de dirigir a una página web en la,
claro,
que esté todo,
sí,
¿no? A lo mejor en más fácil,
claro,
para...
En Google directamente, si pones Acción Educativa, ya sale la página de Acción Educativa y ahí viene la programación.
Eso es más cómodo que volvernos ahora locos diciendo y el lunes tal y el, pero claro, es que son muchos días, muchísimas acciones, muchos grupos, los que has citado, y la PAI, Tres Eran Tres, Madame Bass, el Teatro Paraíso, en fin, mucho.
Tres Eran Tres hace una propuesta de música para pequeños basado en María Elena Walsh también, con lo cual, bueno, os lo recomiendo.
Día 14.
Día 14 y 15, los dos días.
Ah, bueno, el 15 habría... tengo en centro de red de marcos de tiempo. ¡Oh, qué horror! Pues, bueno, esto es muy amplio, pero algo que es un poquito más concentrado, que yo creo que va a interesar más a las oyentes y a los oyentes, sean profesionales o no, ¿no? No es necesario ser
el encuentro, ¿te refieres?
Sí, el encuentro de teatro y escuela, la escuela con el cuerpo. Es el segundo título, muy también una gran metáfora.
Sí, hay que ponerlo como segundo título porque si no, ya sabes. sí, hay que darle un valor al cuerpo que no tiene ahora como instrumento de investigación también. En el aula, fuera del aula, en muchos de nuestros trabajos. Entonces, bueno, pues desde aquí pensamos que era una buena opción titularlo de esa manera y darle pues ese valor o ese prestigio que en cierto modo en algunos ámbitos de la vida ha perdido. Y entonces se ofrecen tres talleres para trabajar un poco desde, por, con el cuerpo. Un taller de movimiento, claro, uno de percusión, que se hace con materiales de desecho y... bueno,
y hay que poner toda la carne en el asador, ¿no?
Sí.
Los huesos también.
Sí. En estos talleres, si no quieres complicarte la vida, pues entonces tal vez pues no vienes, pero si te gusta complicarte la vida y poner un poco el reino del revés, entonces es una buena apuesta.
Bien, pues,
y el primer día se abre, eso sí es un, creo que es un regalo para todos, con una mesa redonda con Berta Muñoz, que hablábamos antes con la guía infantil, y con Luis Matilla. Luis Matilla, bueno, aparte de autor teatral, conocido por todos, fue el primer director de las Semanas Internacionales de Teatro. O sea, las semanas se gestaron con él, con Enrique Patiño y con Carlos Herranz. Entonces, ellos tres fueron el origen, el germen de las semanas que nosotros ahora intentamos, bueno, mantener ese espíritu.
No, que mantenéis además a un alto nivel, hay que decirlo. Esto, para poder acudir, ¿qué hay que hacer?
Hay una matrícula, hay una inscripción, entonces también a través de la página de Acción Educativa, pues ahí te lleva el curso de formación. También te pueden informar en la Casa Encendida, porque el lugar donde se va a celebrar es la Casa Encendida, desde el viernes 6 hasta el domingo 7.
Hay también un teléfono, estoy viendo ahora, 810-529-986.
Es un teléfono gratuito, porque nos han puesto un teléfono tan raro que nadie nos quiere llamar, porque parece otra cosa, pero...
Sí, es verdad. 810-529-986 de Acción Educativa, Movimiento de Renovación Pedagógica. Bien, pues sigamos conociendo. Esto es el viernes en la Casa Encendida. Bueno, pues ya lo has explicado muy bien. Vamos al sábado.
El viernes, después de la mesa redonda, se ofrece a las 8 de la tarde la representación del Elefantito de la Baraca. Es una propuesta sencilla, pero con una profundidad tremenda, porque solo con una cuerda de tender y unas pinzas y calcetines y medias, él es capaz de hacer todos los animales inimaginables. Creo que merece la pena para mayores y para pequeños.
Y también encuentro con la compañía, es decir, no solo
tendremos la oportunidad
de disfrutar del espectáculo,
de charlar con Bruno, sí.
En italiano, ¿no?
Bueno, él habla español bien.
Pues ahora sí, vamos al sábado 7, que también en las aulas de la Casa Encendida hay más propuestas, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues la persona que se matricule, el viernes vamos todos juntos a estas dos acciones que hemos comentado, y después ya el sábado está articulado a través de tres talleres. Tú eliges la línea que quieres tomar. La de movimiento, como hemos dicho, con Raquel Sánchez, que ya lo ha titulado Cuerpo en Juego, acústica del movimiento, que me parece precioso. O con Ariadna Ruiz de Azúa, que todo el mundo la conoce como Pícola, que ya también está en movimientos sociales y tal. Entonces ella hace un taller de percusión, que es lo que te decía, bueno, pues con materiales de desecho, es una propuesta brillante. Uh-huh. Y o el tercero, que es un taller de teatro con Fernando Calatrava, y ahí también, bueno, pues tendremos la oportunidad de, a través de ejercicios sencillos, llegar incluso hasta la improvisación y montar unas pequeñas escenas que sirvan también para después trasladar cualquiera de estas tres opciones al aula para poder trabajarlo, al aula o a la familia.
Es lo que te iba a decir, pero sí, también para madres, padres, abuelos, abuelas, tutores, tíos.
La única diferencia es que a los maestros en activo, a las maestras en activo, les dan los créditos estos de formación del ministerio, y a los demás, pues bueno, se los dan también si, en un futuro. Y luego ya por último, pues el domingo, estos tres talleres convergen en un único taller, es decir, ahí ya nadie elige. Es bonito ver que se trabaja en pequeño grupo, cada uno en la elección que ha hecho, y después esos tres grupos van a uno ya grande y se trabaja con la PAI, que es una compañía de Zaragoza que hacen sobre todo teatro de animación, y son capaces de, da igual que sean 20 personas como 100, movilizar y hacer propuestas a través de cajas de cartón, de papel, de, bueno, de echar la imaginación a volar. Y con eso, pues bueno, haremos una pequeña reflexión para terminar, y ese sería el encuentro.
Un fin de semana intensísimo, desde luego.
Menos mal que el lunes es fiesta.
Lo habéis elegido muy bien para aquellos que en Madrid ciudad se celebra el día de la... Iba a decir... patrona, pero no, sería la matrona. Bueno, pues aquí queda esta propuesta. Estábamos reflexionando sobre teatro, sobre la importancia del teatro, y hay una generación posterior a esos 30 años, es decir, los alumnos, se puede decir que los estudiantes, a partir de todo este tipo de propuestas, de esta visión de la educación con una perspectiva no solo de contenidos academicista o de representación para exhibición ante el público, eso ha influido en nuestra sociedad, en nuestra España actual.
Sí, lo que pasa es que a veces esperaríamos de todos esos jóvenes que dices una implicación mayor en cambiar el curso de las cosas, y a veces pues uno se queda un poco atónito porque no vale solo la queja, es decir, estamos obligados a cambiar las cosas desde la reflexión y desde la acción. Tenemos una responsabilidad ineludible, y creo que ellos también la tienen, porque no solo es esto no me convence lo que me llega al aula, lo tenemos que cambiar entre ambas partes, y es la única manera de cambiar, yo creo, de cambiar la sociedad. Entonces, bueno, vamos a quejarnos, pero hagamos que la queja sea productiva, no vale la queja por la queja. Vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar la escuela, y la escuela empieza transformando a los propios maestros que están estudiando magisterio, para que cuando ellos terminen, bueno, pues las cosas sean de una manera distinta, que se asemeje o se parezca más a lo que ellos soñaron, o a lo que estamos soñando todos un poco.
El futuro es parte de un sueño del presente. Y en ese sentido, es parte de un sueño, pero también hay un presente que es el que nos marca. Y te voy a preguntar también por esa otra faceta tuya dentro del INAEM. ¿Cuidamos nuestra cultura suficientemente? ¿Le damos la importancia, los medios, el cariño, supongo que a algunos más que otros, pero realmente estamos desde los mecanismos oficiales, etcétera, manteniendo el pulso vivo de la cultura, cuidándola, manteniéndola para futuras generaciones?
Yo quiero...
Perdón por la pregunta, no estaba preguntando.
Esto no lo teníamos pensado. No. Yo quiero pensar que sí, y de hecho, bueno, desde varios agentes implicados en el proceso de la cultura, sí que es así. Además, en estos momentos en Madrid es un buen momento para esto, y es un buen momento para el cambio. Desde mi trabajo, por ejemplo, en el Centro de Documentación Teatral, nosotros nos encargamos de ser un poco memoria viva de, bueno, de esa cultura, de la cultura teatral. Nosotros grabamos en vídeo los espectáculos que se estrenan en Madrid, realizamos reportajes fotográficos y documentamos todo eso. Es decir, que la rigurosidad con la que se trabaja y la meticulosidad demuestra que, bueno, sí hay un cuidado hacia la cultura, y es verdad que cada vez más los medios de comunicación interesados en esto, si no, no estaríamos hoy aquí, por ejemplo. Los que lo hacen sí que hay un cuidado bastante medido. Tal vez yo tengo la suerte o la fortuna de haber caído en los espacios justos, que son, pues eso, los movimientos de renovación. Y a veces uno dice, uno va buscando las cosas en la vida, sí, pero a veces también tienes la fortuna de que alguien se puso en tu camino, te supo mirar, supiste mirar, no sé, y llegas a estos espacios en los que, para mí, sí que hay muchos lugares donde la cultura se cuida. Pero todavía
ese
hay muchos...
Ese nombre que me ha venido ahora a la cabeza es Cristina Santolaria.
Sí, Cristina Santolaria supuso, bueno, una gran piedra en el buen sentido, en el sentido de Andreas Wollenweider, en mi camino, una roca a la que aferrarse, sí, Fernando Calatrava también. Y a través de Fernando y de Cristina, pues, por ejemplo, Lorca, que no sé si estamos terminando o no, pero...
Nos quedan segundos porque hay un joven estudiante que interviene ahora.
Porque mira, Lorca decía en una obra suya, en la comedia sin título, que cómo llevaríamos el olor del mar a una sala de teatro, o cómo inundaríamos de estrellas el patio de butacas. La incógnita está ahí. Para mí lo importante es saber cómo llevamos todo eso a la escuela, y llevarlo puede ser a través del teatro.
No voy a preguntarte nada más porque me parece redonda y perfecta esta forma de haber conocido lo que proponéis y de reflexionar sobre esta apuesta por el teatro. Así que me quedo sin palabras. Vamos a pasar a la siguiente sección con...
Infinitas gracias.
El refrán de Valentín, que ya está esperándonos.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes, amor y fortuna.
Bueno, refranes tiene Valentín para dar, tomar y... pero más que refranes, sabiduría. Hola Valentín, ¿qué tal? ¿Valentín?
Dime.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí andamos.
Pues yo le decía a nuestra invitada hoy, a Ana Llorente, que es una mujer que vive por, para el teatro y por, para la educación, que eres un joven estudiante, que además tienes mucha... eres también una caja de sorpresas.
Bueno, bueno. Aquí... hacemos lo que podemos. Mira, he venido de la clase de informática,
sí,
y me he quedado frito.
Bueno, pues sé que lo vas a saber resolver fácilmente, porque tú tienes muchas tablas, Valentín.
Bueno, tablas, pues mira, algo he hecho.
Hoy el tema, sabes, que es el teatro y la escuela.
Sí.
¿Y tienes alguna cosa por ahí preparada?
Sí, tengo aquí, por ejemplo, la representación teatral.
Te escuchamos.
En la gran obra de teatro que es la vida, según te sepas, tu papel tiene gran importancia para tu futuro. La actividad teatral en los niños, como actores y espectadores, puede ser fundamental. Una de las actividades extraescolares, el teatro, es un complemento importante en su formación, ya que adquiere un dominio oral y corporal que puede influir en su actividad como adulto. Además, se aprende a formar parte de un todo interpretando bien tu papel y relacionándote con los demás. En mi adolescencia y juventud, formé parte de un cuadro artístico con el cual, con nuestras representaciones, ayudábamos a sostener económicamente el equipo de fútbol del barrio. Así apoyábamos también el deporte. La actividad teatral como actores o espectadores en los centros escolares es una gran ayuda en la formación cultural de los niños. Así lo asegura un viejo comediante.
Pues muchísimas gracias, Valentí, como siempre nos sorprendes. No sabíamos, pero bueno, eres cuentacuentos, vas a los coles, a los hospitales a contar tus cuentos y eso te venía de lejos, ¿eh? Qué calladito te lo tenías.
Bueno, me ha servido mucho a la hora de contar los cuentos, de hacer un poquito teatro, modulando la voz, gesticulando, para darle un poco más cuerpo a lo que le estaba contando a los niños.
Pues te hemos visto rodeado de niños y te escuchamos con frecuencia todas las semanas. Ana, tú no sé si habías oído hablar de el abuelito Valentín, que es Valentín Huerta, es un colaborador habitual de este espacio de educación.
Ha sido un gusto escucharle.
Y bueno, pues él también en sus todas las semanas suele tener alguna actuación, algún cuentacuentos, ¿no, Valentín?
Pues sí, ahora ya siempre que me requieren, lo que pasa es que ahora ya por mi edad y por mis achaques, pues pido que vengan a buscarme.
Pues y haces luego muy me bien, claro que
porque
sí.
Porque antes me desplazaba en metro, en autobús, pero hijo, ahora ya las piernas no.
Pero lo que importa es eso, seguir y utilizar todos los medios, así que sin ningún tipo de temor. Valentín, vamos a despedirnos ya, así que la próxima semana tenemos que hacer un programa y no tenemos la radio abierta. Esto sí que es un misterio, lo decimos aquí a ver qué se puede hacer, ¿vale? Y ya...
ya sabes que eso nos ha ocurrido otra vez.
Pues nada, lo resolveremos. Valentín, buena semana educativa también para ti. Un abrazo.
Bueno, pues, muchísimas gracias y bueno, pues un gusto en saludaros como siempre.
Pues vamos a escuchar ya la sintonía de final. Valentín, un abrazo.
Igualmente, Juan, y igualmente a
Ana,
esta Valente, gran amiga que te acompaña esta noche.
Un abrazo.
Pues Ana, luego gracias, porque con todo el follón que tenéis, haberte desplazado Allende, Hortaleza, y en fin, que está, muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad, conocemos. Muchísimas gracias.
Y enhorabuena por el trabajo, enhorabuena Acción Educativa, y bueno, pues seguimos aquí para cuando queráis.
Igual que nosotros para vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos y a todas, ya sabéis, tenemos esa dirección radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta o lo que queráis. Buena semana educativa.